aquellos que estén empadronados, es decir, que tengan su residencia allí. Cataluña, por su parte, limita desde hoy el aforo de bares y restaurantes a un 30%, y sobre todo el horario. Y quedan por conocer algunos planes navideños. Murcia y Castilla-La Mancha lo van a presentar a lo largo del día de hoy. Bueno, es un año muy particular, complicado. El cierre de negocios ha hecho caer las ventas de lotería, pero sí, ha habido un repunte en los últimos días y precisamente por eso te estamos preguntando hoy. Eva Revenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues sí, hoy te estamos preguntando cuánta lotería de Navidad has comprado este año y cómo te las has arreglado para compartir los décimos. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Yo soy de los que, llegados a este punto ya en la víspera del sorteo de la lotería de Navidad, prefiero no mirar a la cantidad de lotería que hemos jugado para el sorteo de este año. Queremos que nos cuentes cuál es tu caso y nos dejáis tus notas de audio en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos lleváis hasta Extremo Oriente, donde una iglesia está de fiesta por su 200 aniversario.
Hablamos de Singapur, que no es solo uno de los dragones del Extremo Oriente y un gran centro de negocios, es también una diócesis muy viva que está celebrando esos 200 años de su fundación. La primera evangelización se remonta en realidad al siglo XVI, cuando llegaron al archipiélago malayo algunos misioneros portugueses, pero su trabajo se interrumpió tras la llegada de los holandeses de fe calvinista, que prohibieron durante un tiempo el culto católico. La Iglesia Católica regresó a Singapur después de la compra de la isla por la Compañía Británica de las Indias Orientales, y fue gracias al misionero francés San Lorenzo Imbert en 1821. Por entonces la comunidad católica contaba apenas con 200 miembros. En 1841 se estableció el Vicariato Apostólico de Malaca-Singapur por el Papa Gregorio XVI y ya se convirtió en una archidiócesis separada de Malaca en 1972, reciente. En estos dos siglos, la población católica ha visto un crecimiento notable. Ahora cuenta con 158.000 bautizados. Son más o menos el 2,8% de la población, pero esta comunidad muestra un gran dinamismo a pesar de estar insertada en una sociedad cada vez más seducida por estilos de vida materialistas. Esa vitalidad se demuestra en la presencia activa de la Iglesia en el campo social y en la amplia participación en la vida litúrgica. El tema del año jubilar, que ha sido inaugurado por el cardenal William Goh, es «Enciende y brilla con la fe». El objetivo es que 2021 sea un año especial para la renovación de la fe de los católicos de Singapur, intensificando su presencia en las áreas de educación, salud, servicios sociales y diálogo interreligioso para contribuir a una sociedad mejor y más solidaria. Y así, en los próximos 12 meses, se invitará a los católicos de Singapur a profundizar, discernir, dar testimonio y celebrar su fe. Un aspecto importante será la memoria agradecida a sus antepasados que acogieron y transmitieron la fe católica, pero también van a reflexionar sobre los desafíos actuales, como la educación, la ética en los negocios, la responsabilidad social, el servicio a los pobres, el fortalecimiento de la familia y el diálogo interreligioso. El punto culminante de las celebraciones será el festival que tendrá lugar la semana del 4 al 11 de diciembre de 2021 en cuatro importantes lugares de la diócesis: la Catedral del Buen Pastor, la Iglesia de los Santos Pedro y Pablo, la Iglesia de San José y el Centro Católico. Pues felicidades a los hermanos de Singapur por estos 200 años y que cumplan muchos más. Arrancamos ya nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En el Vaticano, el Papa ha recibido a los miembros de la Curia y a los trabajadores de la Santa Sede en la habitual audiencia en vísperas de Navidad.
Y en su discurso ha dicho que la crisis que sufrimos es una prueba importante y al mismo tiempo una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la autenticidad. También ha advertido de que la reforma de la Iglesia no es un remiendo en un vestido viejo o la redacción de una nueva constitución. Ha pedido alejarse de la murmuración y el chismorreo que encierran a la Iglesia en la más triste y sofocante autorreferencia que convierte cada crisis en un conflicto. Además, en el Vaticano se ha publicado una nota sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra la COVID-19.
Y hablamos también de una nueva presentación de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco.
La plataforma de la Universidad Abad Oliva ha acogido esta presentación con la participación del obispo de La Plata en Argentina, Víctor Manuel Fernández. El secretario secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, Bruno Dufé, y el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Mensaje de Navidad de los patriarcas y jefes de las iglesias de Jerusalén,
en el que recuerdan que la presencia de comunidades cristianas, junto con otras comunidades religiosas en Tierra Santa, sigue siendo una parte esencial del mosaico social, cultural y religioso de Oriente Medio.
Y otro mensaje de Navidad, el de la Conferencia Española de Religiosos,
que recuerda que quizá este tiempo sea una oportunidad para vivir una nueva Navidad cargada de hondura, en la que la luz alumbre las tinieblas de nuestro hoy, una luz que se llama acogida, hospitalidad, sencillez, que se llama consuelo y alegría para todo el pueblo, que se llama encarnación.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante nos vamos hasta León, porque allí, en su maravillosa catedral, el pasado sábado tomaba posesión como nuevo obispo Monseñor Luis Ángel de las Heras, que ya nos está esperando.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Os anuncio la buena noticia. Ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. El Papa Francisco celebra la Santa Misa de Nochebuena en la Natividad del Señor. Y en el día de Navidad, imparte la bendición apostólica sobre la ciudad y el mundo. Mañana por la noche, en 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Papá, ¿qué comen los elfos? Seguro que cosas muy, muy ricas, porque sus recetas están llenas de ingredientes mágicos. ¿A que sí?
Ahora en el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés pueden encontrar los productos más especiales para sorprender a toda la familia en las comidas navideñas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular, de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante, con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Sephora. ¿Buscas el regalo perfecto? Maquillaje, tratamiento, fragancias. Estas navidades, regala felicidad con Sephora. Del 21 al 24 de diciembre visita nuestras tiendas. Descuentos de hasta un 30% en nuestra colección de Navidad y hasta un 50% en nuestros cofres más exclusivos. Regala felicidad con Sephora.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas, para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El pasado sábado, a las 11 de la mañana, en la Catedral de León tenía lugar la ceremonia de toma de posesión como nuevo obispo de esta antiquísima diócesis, de Monseñor Luis Ángel de las Heras, con el que tenemos el gusto de compartir pues casi estos primeros momentos, y le hemos interrumpido pues ya lo que es para él un día de trabajo recién aterrizado en la diócesis leonesa. Don Luis Ángel, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en El Espejo.
Buenas tardes, José Luis, y gracias a vosotros por llamar.
He leído que usted, mirando, contemplando, y no me extraña que estuviera conmovido contemplándolo desde dentro, ese rosetón impresionante de la Catedral de León, dijo que uno se siente muy pequeño, y desde esa pequeñez usted quiso saludar a los que son ya sus nuevos diocesanos. Quizás es una experiencia que podríamos trasladar a todo lo que significa cualquier vocación cristiana, frente a la dimensión de lo que el Señor nos pide, y comprobando lo que es nuestra limitación y nuestra pobreza, uno experimenta eso, y también frente a lo que ha sido una historia tan larga como la de la diócesis de León, ¿verdad?
Pues efectivamente, José Luis, es para sentirse pequeño y para sentirse humilde en una historia como la que lleva la diócesis de León. Como tú dices, uno viene aquí a poner un granito de arena, muy muy pequeño el granito de arena, ¿no? Y bueno, pues yo tengo esa convicción, ¿no? No solamente es la sensación, sino que esa impresionante visión de la Catedral de León el sábado me transmitió esa sensación que ya te digo, es una convicción y que, bueno, pues de esta manera se puede trasladar. Y yo, dices todas las vocaciones, pues efectivamente, nos tenemos que sentir pequeños ante lo que el Señor nos pide a cada uno y bueno, pues de esa manera poder ayudar, ¿no? Porque el Señor sabe nuestras limitaciones y cuenta con nosotros a pesar de ellas e incluso a veces se manifiesta a través de nuestras flaquezas, con lo cual estamos siempre sostenidos por Él, acompañados por Él. Él es el que hace posible que la obra de la Iglesia y de la extensión del reino siga adelante.
Esa conciencia de la propia pobreza nuestra reñida con una seguridad grande en quien nos conduce. Y usted ha tenido ocasión de comprobarlo en estos 4 años como obispo en Mondoñedo Ferrol. ¿Cómo ha cambiado al sacerdote, al religioso, al cristiano que es Luis Ángel de las Heras, esa experiencia del episcopado en esta diócesis gallega que usted habrá despedido también pues con algo de pena, porque es normal aquello a lo que uno se siente ligado, como es lógicamente?
Sí, efectivamente. Con pena, como dices, pero allí me dijeron que las lágrimas son fortaleza para el camino. Y efectivamente, un misionero, que es como fundamentalmente me he visto confirmado estos años, tiene que sentir que las lágrimas, bueno, pues son una consecuencia de haber vivido intensamente, de haber querido mucho a ese pueblo de Dios que se me ha encomendado, de haberme sentido muy querido por ese pueblo de Dios, y por lo tanto, bueno, pues es un signo de que seguimos avanzando, buscando siempre el modo de cumplir la voluntad del Señor, ¿no? Y eso es lo que me ha traído a León. Y me ha transformado aquella experiencia haciéndome ver la intensidad de esta misión, de la misión del sacerdote, del obispo, que tiene que acompañar y que, bueno, que está llamado a sufrir con su pueblo y a gozar con su pueblo y a recorrer esos caminos que el Señor le va indicando. Te voy a decir que me gusta muchísimo, muchísimo más que hace 4 años esta vocación de pastorear, mucho más, que le veo mucho más sentido, que veo mucho más la urgencia, la necesidad de dar esperanza, de estar al lado de la gente y de ofrecer lo que nosotros podemos ofrecer, que es la palabra eterna del Padre, Jesucristo, es el mayor bien que podemos transmitir. Y eso se traduce pues siendo un poco como Él, teniendo sus propios sentimientos, y sentimientos que hay que compartir entre nosotros, entre los seguidores, discípulos, misioneros de Jesús, y que hay que también transmitir al resto de la gente con la que nos relacionamos.
Hablando del bagaje que cada uno lleva, y el obispo tampoco llega como una hoja en blanco, llegaba con un, gracias a Dios, con un bagaje espiritual y personal, uno muy precioso para usted sin duda es el hecho de ser un religioso claretiano. Estamos celebrando 150 años de San Antonio María Claret. ¿Cómo ha modulado, cómo ha moldeado ese carisma que a usted le ha acompañado en la vida, también su modo de ser pastor y cómo lo va a hacer ahora en León?
Bueno, pues San Antonio María Claret es un misionero apostólico por vocación, desde siempre tuvo esa inquietud y bueno, pues la figura de San Antonio María Claret es la figura en la que yo me he formado, en la que me he forjado como misionero, de manera que eso, pues bueno, esa es la impronta que me lleva a bajar a la arena, a remangarme, a aprovechar, como él decía, todos los medios para anunciar el nombre del Señor, el nombre de Jesús, y a llevar el consuelo a todas las gentes, ¿no? El padre Claret comprendió perfectamente que la palabra de Dios, que es el mejor modo de conocer a Jesucristo, era el modo de llevar el consuelo a todo el mundo, y que la palabra de Dios que él predicaba llenaba de consuelo el corazón de las gentes que andaban buscando un consuelo y una esperanza. Y San Antonio María Claret, perdona, José Luis, me lleva siempre, porque él tuvo una vocación de mártir, no se realizó, porque el Señor no le concedió ese don, pero él estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Me lleva a los mártires claretianos, los especialmente el seminario mártir de Barbastro, ha sido para mí. Sí, ha sido para mí la motivación mayor para entregarme al servicio de la misión, al servicio de la tarea, ahora del servicio del Ministerio Episcopal en León.
Seguro que no ha tenido ocasión usted hoy todavía de escuchar y releer el discurso que el Papa ha dirigido a la Curia Romana, que siempre suele ser un discurso un poco síntesis del año. Y ahí el Papa habla del momento de la vida de la Iglesia, que dice que estructuralmente la Iglesia, como es un cuerpo vivo, siempre está en crisis, pero que no hay que confundir crisis con conflicto. Y nos advierte no caer en la tentación del conflicto, que es una dialéctica destructiva. ¿Cómo ve usted este momento de la Iglesia? Le pregunto por la Iglesia en León, pero en general, por la Iglesia en nuestro país.
Pues mira, efectivamente no he tenido ocasión, porque llevo toda la mañana reunido con los sacerdotes y ahora con los arciprestes. Pero ciertamente yo estoy de acuerdo con esas palabras del Papa. No podemos dejarnos llevar de la dialéctica del conflicto, no podemos dejarnos llevar de las pasiones que suscitan los conflictos, y que la Iglesia está en crisis, bueno, pues claro que tiene que estar en crisis. La Iglesia está revisándose continuamente, ¿no? Conozco una institución que se revise tanto como la Iglesia, y la Iglesia en España y la Iglesia en el mundo ahora está revisándose, intentando volver a sus orígenes, intentando volver a la autenticidad del Evangelio, que es lo que ha hecho siempre con mayor o menor acierto. En algunos momentos se ha podido ver, a lo largo de la historia, de tanta historia, ha habido momentos en los que se ha podido desviar de esa mirada. Pero ahora esta crisis de la que habla el Papa es una crisis que yo creo que está llena de esperanza, de vitalidad y de ganas de hacer las cosas cada vez mejor. Y creo que nos vamos corrigiendo en lo que hemos errado y vamos abriendo caminos en los que pues podamos ir acertando mejor. Uno de estos caminos es la sinodalidad. Y yo creo que la Iglesia en España, después de aquel congreso, que este año ya parece que queda lejos con esta, pues,
y no hace
con
nada,
la pandemia, sí, pues ese pueblo de Dios en camino, en salida, ¿no? Que tú viste de cerca, ¿no?
Sí.
Viste claro lo que sí. Se palpaba allí. Bueno, pues eso está irradiándose por todos los rincones de España, de una u otra manera, y eso es lo que ahora está marcando un cambio, afortunadamente inspirado por el Espíritu y alentado por el Espíritu, ¿no? Eso es lo que creo yo que tendrá de bueno y que está teniendo de bueno ya en tantos lugares, contar con todos.
Monseñor Luis Ángel de las Heras es el nuevo obispo de León, y le agradecemos muchísimo que en este casi segundo día en el que ya está tomando contacto directo con la realidad de su nueva diócesis, pues haya querido compartir con nosotros estos sentimientos y esta mirada. Muy feliz Navidad, don Luis Ángel, y que sea una respuesta, un ministerio muy fructífero para todo ese pueblo que camina en esa querida diócesis. Tendremos ocasión de irlo compartiendo en esta misma antena. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias, y feliz Navidad a todos.
Hasta pronto.
Oyentes.
Adiós. Ahora es el momento de abrir ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En el Vaticano, hoy el Papa ha recibido a los miembros de la Curia y a los trabajadores de la Santa Sede en la habitual audiencia en vísperas de Navidad.
Con un discurso en el que ha dicho que la crisis que sufrimos es una prueba y al mismo tiempo una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la autenticidad. También ha advertido sobre las reformas en la Iglesia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este mensaje, dedicado también a todos los obispos del mundo, el Papa invita a analizar con esperanza el cuadro de luces y sombras que rodean la Iglesia, porque quienes no miran la crisis a la luz del Evangelio, asegura, se limitan a hacer la autopsia de un cadáver. También ha prevenido contra quienes favorecen el conflicto.
La Chiesa
La Iglesia, entendida con las categorías de conflicto, derecha e izquierda, progresista y tradicionalista, fragmenta, polariza, pervierte y traiciona su verdadera naturaleza. Nunca debe convertirse en un cuerpo en conflicto con ganadores y perdedores. De esa manera difundirá temor, se hará más rígida, menos sinodal e impondrá una lógica uniforme tan alejada de la riqueza y de la pluralidad que el Espíritu ha dado a su Iglesia. Tras recordar que la reforma de la Iglesia no es un remiendo en un vestido viejo, ha agradecido a quienes dan testimonio con su trabajo humilde, leal y honesto y les ha pedido que ninguno obstaculice la obra que el Señor realiza en este momento.
Gracias, Eva. Y hoy el Vaticano ha publicado una nota de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra el COVID-19.
Esta congregación considera moralmente aceptables las vacunas contra la COVID, aunque se trate de las producidas con dos fetos abortados en la década de 1960. El texto aclara que todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces pueden utilizarse con la certeza de que su utilización no significa una cooperación formal con el aborto, no buscando al crearlas. El objetivo buscado es la defensa ante el grave peligro de la propagación del virus. Además, la nota pide a la industria farmacéutica, a los gobiernos y a las organizaciones internacionales garantizar que las vacunas eficaces y seguras desde el punto de vista sanitario y éticamente aceptables sean también accesibles a los países más pobres y sin un coste excesivo para ellos. La falta de acceso a las vacunas se convertiría de algún modo en otra forma de discriminación e injusticia que condenaría a los países pobres a seguir viviendo en la indigencia sanitaria, económica y social.
Y nos ocupamos ahora del mensaje de Navidad del obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello, a los internos de las cárceles de Aragón.
En este singular año recuerda que la pandemia nos permitirá vivir una Navidad especial y a los reclusos les privará de la visita de sus familias.
Gracias por ser como sois. Gracias por ser con vuestra vida estrella luminosa que alumbre a Cristo también hoy en el corazón del mundo. Feliz Navidad a todos y cada uno de los módulos de las distintas cárceles aragonesas, que verdaderamente Dios nazca en el corazón cada día y será Navidad. Y cada vez que participéis de la Eucaristía y el sacerdote pronuncie las palabras sagradas, es Navidad, porque Dios sacramentalmente viene a llenar de luz tu corazón.
La soprano Ainhoa Arteta apoya la campaña de Navidad de Cáritas con el lema Más cerca que nunca.
Gracias a la iniciativa de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y el apoyo de la Fundación Teatro Real de Madrid, la cantante ha grabado una versión del popular villancico Campana sobre Campana para ser difundido a través de las redes sociales durante toda la Navidad.
Una, Belén, campanas de Belén, y los ángeles tocan que
los beneficios obtenidos a través de las visualizaciones y descargas de este vídeo grabado en el Teatro Real por Ainhoa Arteta con el acompañamiento al piano de Javier Carmena se destinarán a las acciones de emergencia social desarrolladas por Cáritas a favor de las personas más desfavorecidas a causa de la pandemia.
Gracias, Faustino. En ese discurso navideño a la curia del que nos hemos ocupado hace un instante, el Papa Francisco ha recordado que no se puede entender a la Iglesia con las categorías del conflicto, derecha e izquierda, progresistas y tradicionalistas, porque eso traiciona a la que es su verdadera naturaleza. La Iglesia, ha reconocido, es un cuerpo perpetuamente en crisis. ¿Por qué? Precisamente porque está vivo. El Papa nos advierte contra la falsedad de mirar nuestra historia reciente solo como si fuera la suma de intentos fallidos, escándalos y pecados. Pero tampoco debemos negar lo que en nosotros y en nuestras comunidades está afectado por la muerte y necesita conversión. Todo eso nos recuerda aún más fuertemente la necesidad de morir a una cierta forma de ser, de razonar y de actuar que no reflejan el Evangelio, para dar espacio a la novedad que el Espíritu suscita constantemente en el corazón de la Iglesia. ¿Qué hacer durante la crisis?, se pregunta Francisco. Pues en primer lugar, aceptarla como un tiempo de gracia que se nos ha dado para descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia. Es fundamental también, observa el Papa, no interrumpir el diálogo con Dios, dice con algo de humor, aunque sea agotador. Y por último, nos pide dejar de vivir en el conflicto, en la murmuración, en el chismorreo, en los esquemas ideológicos, en la exclusión del que no siente o ve las cosas como nosotros, para volver, por el contrario, a sabernos y sentirnos como una iglesia que camina, con paz y serenidad, dejándose guiar por la luz de su Señor. Discurso que habrá que retomar y mirar en detalle y en profundidad, porque es enjundioso. Y de eso nos ocuparemos pues en próximas ocasiones, porque ahora termina ya nuestro tiempo del espejo. Y en el mediodía COPE vamos a enterarnos de esa actualidad vibrante, para bien o para mal, que nos trae siempre Antonio Herraiz y todo su equipo. Hola, Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Luis? Vamos a intentar responder a las grandes preguntas que han surgido tras conocer esa nueva variación, esa nueva mutación detectada en Reino Unido, variación del coronavirus. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Es más contagiosa o menos contagiosa que la que ya teníamos? ¿Es más letal o menos letal? Y sobre todo, ¿qué va a hacer el gobierno de España? Porque hemos visto cómo países de nuestro entorno han suspendido, han prohibido los vuelos con el Reino Unido, vuelos procedentes de Gran Bretaña, y aquí en España, de momento, estamos a la espera de tomar una decisión. Vamos a contarte también lo último que dice el CIS, por primera vez desde las últimas generales. PP, Ciudadanos y Vox suman más que PSOE y Unidas Podemos. Y vamos a hablarte también, sí, del salario mínimo y del enésimo encontronazo entre las dos almas del gobierno, la del PSOE y la de Unidas Podemos. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE. Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, esta mañana hemos entrado en el invierno, en concreto a las 11 y 2 minutos, y la semana recién estrenada iba a ser una de las de más esperanza de todo el año. Primero, porque es la semana de Navidad, con todo lo que supone para el mundo entero. Segundo, porque hoy mismo la Comisión Europea va a dar, la Agencia Europea del Medicamento va a dar el visto bueno a la vacuna de Pfizer. Se prevé que la autorización llegue en unos minutos. Y tercero, porque este domingo, día 27, comenzará a distribuirse esa vacuna por toda Europa. En España, el ministro Illa ya avanzó que las primeras dosis llegarían el sábado 26 para comenzar a vacunar justo un día después, el domingo. Este era el escenario que se había planteado para este lunes, escenario esperanzador, que viendo todo lo que hemos pasado y sobre todo las perspectivas que dio la OMS en primavera para tener la vacuna, eran motivos para celebrar, aunque fuera con sordina, pero ha aparecido una variante del coronavirus que se ha detectado en Reino Unido y que vuelve a poner en jaque a toda Europa. ¿Qué sabemos? Esta mañana un organismo oficial, como es el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, ha confirmado que esta mutación es un 70% más contagiosa, aunque ha puntualizado que no es más grave. Lo avanzaba también en Herrera en COPE José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hay que tener cautela, sí, pero esta mutación no es más letal.
Las manifestaciones clínicas no son diferentes de la cepa no mutada, de manera que en este momento no hay datos que digan que este virus, que esta mutación, perdón, sea más virulenta, tenga mayor mortalidad, peor pronóstico. Lo que sí tiene es una mayor, como digo, transmisibilidad.
Una de las preguntas que más nos estamos haciendo es si esa mutación del coronavirus resta efectividad a las vacunas que empiezan a distribuirse el domingo en España. Todavía hay que esperar, hay que saber más de esa variación, pero todos los expertos coinciden en que las vacunas van a seguir siendo igual de eficaces. Enseguida escuchamos historias de españoles que viven en Reino Unido y tienen su billete para volver a España esta semana. También te vamos a aclarar por qué el gobierno de Sánchez mantiene abierto el tránsito aéreo con Reino Unido, a pesar de que, bueno, la mayoría de países de Europa lo cerraron de inmediato. En esto del coronavirus España nunca ha llevado a la delantera, eso es verdad. Ya veremos si en este caso no nos arrepentimos. Pero hoy es noticia también el salario mínimo. O Podemos quiere que lo sea, porque a pesar de la pandemia, a pesar de la preocupación que trae esta variación del coronavirus detectada en Reino Unido, Pablo Iglesias quiere cerrar el año con una medalla más en su solapa. Y quiere que sea la subida del salario mínimo. Esto ha abierto una grieta más en el gobierno, porque el PSOE y en especial la ministra Calviño no es partidaria de esa subida. Pero ya sabes que la ministra de Trabajo es de Podemos y, siguiendo las directrices de su jefe de filas, apuesta por el incremento, al margen del debate. Cuando muchos empresarios están pensando qué hacer con sus negocios o, en el mejor de los casos, si reducen sus plantillas. Quizá no parece que sea un incentivo la subida del salario mínimo. Si Sánchez va a permanecer firme o no, con los presupuestos ya encarrilados, es una incógnita, viendo sobre todo los antecedentes que arrastra. Así que todo va a depender del rédito político que le sugiera Iván Redondo. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Te estamos contando hoy en qué se traducen esas discrepancias diarias entre PSOE y Podemos dentro del gobierno. Desde el equipo de colaboradores de Pedro Sánchez reconocen a COPE que la relación con Podemos se está convirtiendo en su gran lastre. Hoy, precisamente, el barómetro del CIS, que dirige José Félix Tezanos, apunta a una caída tanto del PSOE como de sus socios de coalición. Por el contrario, los partidos de la oposición, PP, Vox y Ciudadanos, se refuerzan y ganan 2.5 puntos en estimación de voto. Los socialistas seguirían siendo la fuerza más votada, pero se dejan casi 1.5 puntos respecto al mes pasado, tras el apoyo de Bildu a los presupuestos. Ahora la distancia que separa a PSOE y a PP es de 10,3 puntos, cuando hace un mes era de casi 12. En cuanto a las restricciones autonómicas, hoy tres cambios destacados. En la Comunidad Valenciana solo está permitida desde hoy la entrada de empadronados. En Galicia se abre un registro para que los estudiantes que vuelvan a casa por Navidad puedan solicitar las pruebas PCR. Y en Cataluña ahora mismo están en la franja de comidas permitida a bares y restaurantes. Solo pueden servir desde la 1 y hasta las 3:30. Esta mañana los bares solo han podido servir desayunos durante 2 horas y con aforo máximo del 30%. Está previsto que hoy conozcamos más planes de Navidad, en concreto en la región de Murcia y Castilla-La Mancha. Puedes consultar las novedades y el mapa de restricciones, como siempre, en cope.es, una web, la de COPE, que además sigue siendo la referencia de la radio digital en España. Por segundo mes consecutivo, cope.es se mantiene como el líder en Internet, tras alcanzar los 11.684.000 visitantes únicos en noviembre. Según Comscore, medidor de referencia del mercado digital, COPE ha incrementado más de un 69% su audiencia en el último año en Internet, apostando por la más amplia cobertura informativa en tiempos de máxima incertidumbre y con las voces más destacadas de la radio española.
Y además, hoy, coincidiendo con el cambio de estación y el solsticio de invierno, Júpiter y Saturno van a estar casi pegados.
Llegarán a estar pues a la quinta parte del diámetro de la Luna, para hacer una idea, extendiendo el brazo con un lápiz, con la punta del bolígrafo de un lápiz, taparíamos a los dos, así de juntos estarían.
Este nombre que explica en COPE el astrónomo Miguel Ángel López no se daba desde el año 1623. Y lo vas a poder observar especialmente hoy al atardecer, si las nubes y la niebla que hay en buena parte de España lo permiten. Será una potente luz reflejada por estos dos planetas, hasta el punto de que pueda parecer incluso que Júpiter y Saturno se chocan. Los expertos creen que algo muy similar, pero todavía de mayores dimensiones, ocurrió en la época del nacimiento de Cristo. La alineación de planetas y la potente luz fue lo que llevó a interpretar a unos astrónomos venidos de Oriente que algo muy grande estaba a punto de pasar justo en Belén. Así que la estrella que guió a los magos parece que este año, sí, vuelve por Navidad. Bueno, Sanidad dice que hasta el momento no se ha detectado que haya contagios con la nueva mutación del coronavirus en España. De ahí que las conexiones con Reino Unido sigan abiertas y haya hoy 200 vuelos programados. ¿Hay normalidad en esos vuelos? Pues no, ni normalidad ni nada, claro. Nerea, por ejemplo, tiene previsto volar a Bilbao esta misma tarde. Lo va a hacer con sus dos hermanos desde Londres. No saben qué va a pasar. Nos contaba Mediodía COPE que ellos de momento ya tienen, los tres tienen su PCR negativa, que además, por cierto, se les ha encarecido bastante. Les cuesta más la prueba PCR que el propio vuelo.
A nosotros nos ha costado 140 libras, o sea, que más que el vuelo. Y un poco difícil encontrar test que te dé resultado a tiempo, pero que no lo hagas más de 72 horas antes del vuelo. Un poco difícil, pero lo hemos podido hacer.
En el caso de María Jesús, por ejemplo, se ha quedado sin poder venir a España por Navidad. Su viaje ha sido cancelado.
es que no nos atrevemos ni a movernos, que es que igual no puedes volver, y aparte el Brexit, o sea, es todo una locura.
Y Alba es una de las que ha llegado este mediodía a Mallorca procedente del Reino Unido.
Nosotros la verdad que hemos tenido muchísima suerte porque no se ha cancelado nuestro vuelo, cosa que otros compañeros pues no van a tener la misma suerte.
Si comparamos con otros países como Italia, a los pasajeros que, por ejemplo, hayan estado en Reino Unido en los últimos 14 días, se les va a prohibir la entrada. Y los que hayan llegado al país tendrán que hacerse una prueba del virus. España, de momento, lo fía todo a las decisiones que se tomen en Bruselas. Y todo esto porque en Reino Unido se habla de una situación fuera de control por esa variante del virus. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿En qué se traduce ese descontrol? ¿Cómo ha cambiado la vida, sobre todo en las zonas más afectadas?
Pues es como si de repente el Brexit sin acuerdo se hubiera anticipado 10 días. Es como si estuviéramos escenificando el ensayo general de la peor de las posibilidades que había encima de la mesa. De la noche a la mañana, literalmente, Gran Bretaña se ha quedado aislada. Y digo Gran Bretaña porque incluso Irlanda, la otra isla, ha cortado los vuelos. Los puertos llevan toda la mañana en bloqueo técnico, el canal de la Mancha no se transita, hay alertas de posible desabastecimiento de productos frescos ya para Navidad y productos básicos para los próximos días. El alcalde de Londres pide extender el periodo de transición del Brexit, porque una cosa no se puede separar de la otra, y el líder de la oposición, Keir Starmer, asegura que el país está en emergencia real. No tenemos noticia de ese gabinete cobra, de esa reunión de crisis que convocaba a primera hora de la mañana a Boris Johnson. Suponiendo que tomen decisiones, las podremos contar en los próximos minutos, pero ahora mismo